Sean ustedes bienvenidos esta tarde del 26 de agosto, miércoles 26 de agosto, a la rueda de prensa sobre el Día Mundial del Síndrome de Turner. Esta rueda de prensa es organizada por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Esta tarde nos complace con el Hospital Civil de Guadalajara, perdón. Esta tarde nos acompaña el doctor Rafael Santana Ortiz, director del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Bienvenido. Nos acompaña también la doctora Isabel Miriam Alexandra Ríos Flores, médica adscrita al Servicio de Genética del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenida. Así como el doctor Cristian Peña Padilla, encargado del Servicio de Genética del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Bienvenido. Saludamos también con gusto a nuestras invitadas especiales, doctora Cristina Huidor Sastre, neuropsicóloga adscrita al Servicio de Psicología del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Bienvenida. Así como la doctora Katia Alejandra Castillo Reyes, médica adscrita al Servicio de Genética del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Bienvenida. Saludamos también con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Rafael Santana Ortiz. Adelante, doctor.
Muchas gracias. Muy buenos días. Agradeciendo el espacio a la Universidad de Guadalajara y de igual forma a los medios de comunicación que tuvieron la amabilidad de acompañarnos el día de hoy. El motivo es precisamente hablar referente a lo que es la enfermedad del síndrome de Turner, una enfermedad que es más común de lo que podemos pensar, pero que muchas veces no se ve o algunas veces no se quiere ver. Esta enfermedad, que es un síndrome, un trastorno sindromático, bueno, la incidencia es uno por cada 2,000 a 2,500 nacimientos vivos, lo cual significa que pues esto hay por lo menos uno cada semana o cada dos semanas, por lo menos aquí en el estado de Jalisco, de nacimiento. Mencionarles que desde la etapa prenatal, llevando un control prenatal adecuado, con ultrasonidos que se llevan a cabo durante el mismo periodo, se pueden detectar datos que hacen sospechar sobre esta enfermedad. Por lo tanto, la insistencia y la motivación y la sugerencia de acudir a control prenatal es básico, no solo para detectar posibilidades como esta enfermedad, sino también pues para llevar un buen control y permitir que el crecimiento del producto sea de la manera más adecuada. Pero al momento del nacimiento, una vez que se revisa el bebé, hay datos clínicos ya muy evidentes que sugieren la posibilidad de esta enfermedad y que es importante diagnosticarla desde el momento del nacimiento para darle la atención oportuna, porque implican muchos trastornos que están inmersos en la misma enfermedad. Por ejemplo, el nacimiento, si el niño o la niña, bueno, son niñas, para empezar son niñas las que afecta esta enfermedad, si tienen un cuello corto, un cuello ancho, implantación baja de las orejas o pabellones auriculares, implantación baja de lo que es el cuero cabelludo, si se escucha algún soplo en su corazoncito, entonces son datos sugestivos de que pudiera corresponder a una enfermedad de Turner y por lo tanto de inmediato se debe valorar, pedirle al genetista que haga la revisión y lo correspondiente para la posibilidad de corroborar ese diagnóstico. Estas bebés, al ir creciendo en la infancia, se nota que el crecimiento, su estatura se va quedando. Entonces, talla baja es muy frecuente que esté asociada. También trastornos con la función de la glándula tiroides, que funciona de menos, de ahí la importancia que el endocrinólogo de igual forma esté enterado del caso para darle un seguimiento multidisciplinario y permitirle que esas personas, estas niñas o estas mujeres después, lleven una vida pues prácticamente apegada a lo normal. Aparte, llegan esas niñas a la pubertad y pues bueno, lo habitual es que entre los 12 y 13 años empiecen sus ciclos menstruales, en ellas no hay, se retrasan y es otro dato que de igual forma sugiere que a lo mejor un síndrome de Turner que aún no está diagnosticado pueda diagnosticarse. Por lo tanto, la invitación a todo mundo cuando vea rasgos como los que un servidor acaba de mencionar, más los que mencionarán los doctores genetistas, acudir a valoración médica porque puede tratarse de esta enfermedad, repito, es más común de lo que pensamos, es por cada 2,000 a 2,500 nacimientos nace una niña con síndrome de Turner. Por lo tanto, ese es el principal motivo del Día Internacional de esta enfermedad que se revisa anualmente para detectarlos y tratarlos de manera oportuna y eficiente.
Gracias, doctor Rafael Santana Ortiz. A continuación escucharemos a la doctora Isabel María Alexandra Ríos Flores. Adelante.
Muchas gracias. Bueno, soy adscrita del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Menchac, y Fray Antonio Alcalde. Y en estos casos, nosotros en el hospital hemos atendido más de 30 pacientes con sospecha de síndrome Turner en lo que va del año. Es una sospecha que es bastante frecuente, pues varios de los servicios, sobre todo de pediatría, están ya sensibilizados, por lo que tienden a llegar a la consulta, sobre todo es por talla baja. Pero como atendemos tanto niños como adultos, también pacientes con amenorrea, con infertilidad, son otro tipo de consultas con las que llegan hacia nosotros. En general, nos encargamos de, en estos casos, sobre todo en pediatría, de hacer el abordaje inicial. Nos apoyamos de la unidad de citogenética del Hospital Civil Juan y Menchaca para el diagnóstico. Posteriormente, los enviamos a las valoraciones de cardiología, endocrinología, audiología, oftalmología, nefrología, si es necesario, para iniciar este abordaje. Y posteriormente son enviadas a el tratamiento con hormona de crecimiento al Hospital Juan y Menchaca. En pacientes que es a quien nosotros llevamos un seguimiento especialmente en la transición de niñas a adultas, que es en muchas veces el momento en donde se puede llegar a perder estas pacientes por el poco seguimiento que pueden llegar a tener. Entonces, nos encargamos principalmente de recalcar la importancia de su seguimiento, que al dejar de ser niñas, no quiere decir que deban dejar de tener sus consultas anuales al menos, o dependiendo de las anomalías que se hayan diagnosticado al inicio. Nos encargamos de darles un asesoramiento genético de todo el proceso que deben llevar. Tenemos también equipo de cardiología, de nefrología, de oftalmología, de adultos que les dan el seguimiento correspondiente. Además, tenemos varios pacientes que nos han llegado por un diagnóstico o sospecha prenatal. En estos casos, nos encargamos de darles un acompañamiento a los padres para explicarles acerca de la posibilidad de cómo se puede llevar a un diagnóstico y qué significa el tener un bebé con síndrome Turner. En general, tratamos de que se esté dando un seguimiento a lo largo de todas las etapas de la vida, pues es sumamente importante tener en cuenta que después de las anomalías detectadas al nacimiento, durante la adultez pueden llegar a presentar complicaciones, sobre todo tiroideas, que es de las principales, pero también pueden llegar a tener problemas cardiovasculares, también problemas gastrointestinales como la enfermedad celíaca y problemas auditivos que deben de llevar su acompañamiento correspondiente. Muchas gracias.
Gracias, doctora Isabel María Alexandra Ríos Flores. Ahora escucharemos con atención al doctor Cristian Peña Padilla. Adelante.
Okay, buenas tardes. Gracias por acudir a esta rueda de prensa. Además de lo que ya comentaron la doctora Isabel, el doctor Santana, creo que es muy importante sobre todo la sospecha. O sea, siempre sospechar en pacientes que tengan alguna de estas características que ya se mencionaron, porque no siempre son casos típicos donde vemos todas las características a nivel de características faciales, la talla baja. Incluso el diagnóstico puede ser, como lo mencionó la doctora Isabel, en adultos, donde vemos pacientes o parejas con infertilidad o que tienen problemas del desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Entonces, es importante siempre tenerlo en mente. Es un mensaje que va dirigido sobre todo a los médicos de primer contacto, que muchas veces son los que ven a estos pacientes y los que tienen a la mano la posibilidad de enviarlos a una etapa temprana. Es muy importante saber que la hormona del crecimiento mejora significativamente la talla. Se puede mejorarla incluso hasta de 7 a 10 centímetros, pero si se detecta a tiempo. Entonces, una vez cierran los cartílagos de crecimiento, pues ya este tratamiento no va a funcionar. Entonces, es muy importante detectarlo en la primera infancia, entre los 3 a los 5 años, para recibir este tratamiento. Y también no olvidar el reemplazo hormonal, que también tratamos de que sea a través del servicio de endocrinología de una manera fisiológica, entre los 13 a 14 años, para que tengan un desarrollo adecuado Y en este punto quiero también mencionar la parte de psicología, que es muy importante en estas pacientes. A pesar de que esperamos que ellas tengan una inteligencia normal, un desarrollo intelectual normal, pueden tener ciertas características en el desarrollo visoespacial o incluso les puede costar trabajo algunos conceptos matemáticos. Y sobre todo el estado emocional. El tener talla baja no es por sí solo una enfermedad, pero sí puede condicionar un baja autoestima. También el que no tengan el desarrollo de caracteres sexuales hace que se sientan excluidas con sus compañeras en la escuela y muchas veces lamentablemente es un motivo por el cual dejan de estudiar. Entonces, el tener un diagnóstico y empezar estos tratamientos mejora significativamente su calidad de vida en muchos de los aspectos. Entonces, el mensaje que va es para los padres de familia, si han notado alguna de estas características en sus hijas, las mismas pacientes, si han tenido alguno de estos problemas, o incluso o los médicos, pediatras, médicos generales, ginecólogos, que sospechen alguna de estas de esta patología, pues puede enviarla a cualquiera de las sedes, el Hospital Civil Nuevo o el Fray Antonio Alcalde para la valoración y el correcto diagnóstico.
Gracias, doctor Cristian Peña Padilla. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio.
¿Qué tal? Buen día, Antonio Sánchez de TV Azteca. Preguntarles un poquito, ¿hay una cura? ¿No se tiene que vivir con esto? ¿Qué es lo más difícil? Aparte, entiendo de la enfermedad que llevan los pacientes, ¿se lleva algún trato especial también con los familiares, sobre todo, como lo decían, cuando se detecta a edades tempranas?
Sí, en ese aspecto es una condición que no es curable porque es por la ausencia de un cromosoma. Esto ocurre prácticamente desde el momento en que se forma el cigoto, la primera célula, ya ocurre este problema cromosómico. No hay una manera de reemplazar ese cromosoma, pero el que no haya una cura no quiere decir que no haya un manejo. Hay muchísimo que podemos hacer por estas pacientes y pues es lo que tratamos de hacer en el servicio.
La siguiente pregunta.
Sebastián Mier de Nemancy Fórmula. Una pregunta. Hablaban acerca de los datos aquí en Jalisco. ¿Nos los podrías repetir? Y sobre todo, el Turner, para entender a grandes rasgos, ¿afecta exclusivamente a personas de la talla baja y mujeres? ¿O es un espectro, bueno, un síndrome que se abre a todas y todos?
En general, en México se ha visto que hay una persona con síndrome Turner por cada 2,500 nacimientos. Entonces, esa es la cifra general. Varía mucho en cada institución la cantidad de personas que se está dando seguimiento. En Juan y Menchaca creo que es alrededor de 40 personas al año, 40-46. Nosotros llevamos generalmente el seguimiento a adultas. Tenemos más o menos como 20 adultas en seguimiento en el hospital. Y en cuanto a si solo a mujeres afecta, en este caso el cromosoma que se pierde es un cromosoma X o Y, que es el componente que le va a dar masculino o femenino. Al perderse este componente y que solo quede un cromosoma, el que queda es el cromosoma X. Por lo tanto, al nacer, pues si tienen más que todo genitales femeninos, un aspecto femenino de la bebé. Entonces, generalmente, pues sí son niñas o de fenotipo femenino las que veríamos en estos casos y con quienes se sospecharía.
Doctor Rafael Santana.
Sí, otro dato referente a su pregunta. En México existen aproximadamente 13,000 pacientes con síndrome de Turner y en Jalisco aproximadamente viven 900, de los cuales 500 en promedio viven en la zona metropolitana de Guadalajara.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Sí, gracias. Ernesto Navarro de Prensa. Dejé preguntarles, ¿cuál es la edad promedio recomendable para poder atender y mejorar la condición de vida de estas personas, ya sea mediante la inoculación de la hormona para el crecimiento y las demás medidas para mejorar su calidad de vida? Y en caso de las personas pacientes o las personas que tengan esta condición, que estén fuera del área metropolitana de Guadalajara, ¿solo se atiende en el Hospital Civil esta condición? Gracias.
Bueno, respecto a la edad, el promedio de diagnóstico actualmente es de 7 años, pero no es el ideal. Idealmente deberíamos detectarlas desde etapa prenatal, sería lo recomendable. Sin embargo, no es posible, porque no siempre, como mencionaba previamente, manifiestan todos los signos o síntomas. En el Hospital Civil Nuevo llevamos un registro de anomalías congénitas, es decir, a todo recién nacido en el hospital se valora, se explora y aproximadamente detectamos un caso por año, pero esperamos que nazcan de 2 a 3 pacientes con síndrome Turner en el hospital. ¿Por qué se nos van esos 2? Porque no manifiestan estas características. Pero idealmente, entre más temprano sea el diagnóstico, más temprano podemos evaluar cardiológicamente, que es la principal causa de mortalidad en estos pacientes, y un adecuado tratamiento con hormona de crecimiento, que usualmente se inicia a los 3 años de vida.
Doctora Isabel, adelante.
También en cuanto a la pregunta de a qué edad es la óptima para iniciar pues el seguimiento, la edad en que se sospeche, porque como mencionó el doctor, se puede sospechar en cualquier momento. Si se lleva un control prenatal desde el inicio, se puede llegar a detectar cuando el bebé presenta síntomas desde edad prenatal, sobre todo cuando hay algún problema cardíaco, pero es sumamente importante el mandar a valoración a las pacientes con sospecha. Generalmente se puede hacer una sospecha o un abordaje inicial en cualquier lugar en donde haya acceso a ecocardiograma, analizar hormonas y cierto abordaje inicial, pero tiene que llegar a un sector en donde se pueda hacer el resto del abordaje, sobre todo el diagnóstico, que es a través de cariotipo. Y al momento, pues, en el Hospital Civil Juan Menchaca es donde se tiene la posibilidad de hacer este diagnóstico y a dar una certeza diagnóstica.
Pasamos a las preguntas que nos mandan por WhatsApp a través de Adriana Castellanos. Adelante.
Sí, Gabriela Godínez de Informarte. ¿Qué incidencia y prevalencia registran de niños y adultas?
Doctor Cristian, adelante.
Sí, la incidencia es de 1 por cada de 2,500 recién nacidas vivas, entonces dependiendo del número de nacimientos, pues lo que esperamos que se encuentren. En adultos es más difícil tener el dato, porque como mencionó la doctora Isabel, no todos se atienden, muchas veces se pierde el seguimiento por parte de las pacientes que ya no quieren ir a consultas. Entonces las invitamos a que si se conocen con síndrome Turner, es muy importante que sigan las valoraciones al menos una vez al año, porque no solo es el tema del hipotiroidismo, no solo es el tema de las hormonas, puede haber otras comorbilidades a lo largo de la vida.
La siguiente pregunta.
Sí, de ella misma, de Gabriela Godínez. ¿Qué complicaciones se presentan generalmente por falta de seguimiento y apego al tratamiento?
En estos casos, si no se da un seguimiento adecuado y si ya se detectó, por ejemplo, anomalía cardíaca desde la infancia, pues pueden haber complicaciones con respecto a esa anomalía cardíaca. Pero si no, a partir de ya la edad adulta empiezan a haber complicaciones, sobre todo cardiovasculares, hipertensión, diabetes, anomalías de tiroides como hipotiroidismo, hipertiroidismo, anomalías gastrointestinales con la enfermedad celíaca que mencioné previamente, pero en general las complicaciones cardiovasculares pueden llegar a complicaciones mucho mayores.
La siguiente pregunta.
¿Van a desarrollar en el Hospital Civil de Guadalajara algún programa de actividades por el Día Mundial del Síndrome de Turner?
Sí, este año tenemos contemplado una serie de eventos dentro del mismo hospital dirigidos principalmente a la comunidad médica de nuestro hospital y también a la comunidad pediátrica del estado de Jalisco a través del consejo para darle mayor visibilidad. Síndrome Turner es un síndrome que afortunadamente es muy conocido por la gran mayoría de médicos, sin embargo sigue habiendo deficiencia en el diagnóstico. Y siempre estamos muy en contacto con la Asociación de Síndrome Turner México para también darle mayor visibilidad a este síndrome.
Parece que ya no hay más preguntas. No sé si deseen dar algún mensaje, doctor.
Invitar a toda la población para que cuando noten como que algunas características son un tanto atípicas, distintas a la genética o la fisonomía de la familia, es mejor ir a valoración médica porque a lo mejor puede haber un caso de esas o de otro trastorno cromosómico que en ocasiones son apenas perceptibles. Y es un buen momento como para poderlo diagnosticar. Y que entre más temprano se diagnostiquen, mejor les va. Porque, ya lo mencionaba la doctora, una asociación que son con problemas de la función de la tiroides. Si se diagnostica en forma temprana, entonces le empieza a suplir la hormona y llevan una vida prácticamente normal. Y se desarrollan profesionalmente como cualquier otra persona. Cosa que no sucede si se detecta de manera tardía, 7, 8, 10 años, cuando ya hubo afectación en el sistema nervioso central por pobre cantidad de hormonas tiroideas.
Y con este mensaje es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes y sobre todo por la difusión que se haga de esta información. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde.